Jerusalén Radio trae para ustedes el audiolibro Dejados Atrás. En un vuelo internacional a Londres, el periodista Buck Williams,
Kirk Cameron
y el piloto Redford Steele,
Brad Johnson,
se encuentran en medio del evento más increíble de la historia. De repente, sin ningún tipo de advertencia, docenas de pasajeros simplemente desaparecen en el aire. Pero eso no es todo. Pronto queda claro que millones de personas están desapareciendo. Y a medida que el caos y la anarquía se apoderan del mundo, estos dos hombres partieron en diferentes direcciones, en una búsqueda desesperada de respuestas, en un viaje a través del libro del Apocalipsis en la Biblia,
basado en el exitoso libro de los Estados Unidos, Left Behind.
Comenzamos.
Libro Dejados Atrás, escrito por Tim LaHaye y Harry Jenkins. Capítulo 10. Camilo Williams se convenció que no debía llamar al amigo de él y de Desi Burton en Scotland Yard antes de salir de Nueva York. Con las comunicaciones tan difíciles como estaban hacía días y luego de la rara conversación con el supervisor de Desi, Camilo no quería arriesgarse a que alguien escuchara. Lo último que quería era comprometer la integridad de su contacto en Scotland Yard. Camilo tomó tanto su pasaporte real como el falso, ambos visados, precaución acostumbrada por seguridad. Tomó un vuelo a Londres tarde en la noche del viernes, saliendo desde La Guardia, y llegó al aeropuerto Heathrow en Londres el sábado por la mañana. Se registró en el Hotel Tavistock y durmió hasta pasada la media tarde. Entonces se puso a averiguar la verdad sobre la muerte de Desi. Empezó llamando a Scotland Yard y preguntando por su amigo Alan Tompkins, un empleado de nivel medio. Eran casi de la misma edad y Tompkins era un investigador delgado, de pelo oscuro y un poco despeinado, a quien Camilo había entrevistado para un artículo sobre el terrorismo británico. Se habían entendido bien y hasta disfrutado una noche en un bar londinense con Desi. Los tres se habían hecho amigos y cada vez que Camilo estaba de visita, se reunían. Ahora, por teléfono, trató de comunicarse con Tompkins en forma tal que Alan entendiera rápidamente y no demostrara que eran amigos, por si acaso la línea estaba vigilada. «Señor Tompkins, usted no me conoce, pero mi nombre es Camilo Williams del Semanario Mundial». Antes que Alan se echara a reír y saludara a su amigo, Camilo siguió rápidamente. Estoy aquí en Londres para hacer una nota preliminar a la Conferencia Monetaria Internacional en las Naciones Unidas. Alan sonó súbitamente serio. ¿Cómo puedo ayudarle, señor? ¿Qué tiene que ver eso con Scotland Yard? Estoy teniendo problemas en localizar al sujeto de mi entrevista y sospecho que hay juego sucio. ¿Y su sujeto? Se llama Burton. Desi Burton. Trabaja en la bolsa. Déjeme revisar un poco y le llamaré de vuelta. Pocos minutos después sonó el teléfono de Camilo. Aquí, Tompkins de Yard. Me pregunto si usted sería tan amable como para venir a verme. Temprano en la mañana del sábado, en Mount Prospect, Illinois, Raimundo Steele volvió a llamar a la iglesia Centro de la Nueva Esperanza. Esta vez contestó un hombre. Raimundo se presentó como el marido de una ex feligresa. Lo conozco, señor, dijo el hombre. Nos hemos conocido. Yo soy Bruno Barnes, el pastor de las visitas. Oh, sí, hola. Por ex feligresa, supongo que me dice que Irene ya no está con nosotros. Correcto, ni nuestro hijo. Raimundo hijo, ¿cierto? Correcto. Ustedes también tenían una hija mayor, ¿verdad? Una que no asistía. Chloe. Y ella. Está aquí conmigo. Me preguntaba qué entiende usted de todo esto. ¿Cuánta gente ha desaparecido? ¿Se reúnen todavía cosas como esas? Sé que tienen un servicio del domingo y que están ofreciendo una grabación. Bueno, entonces usted lo sabe casi todo, señor Steele. Casi todos los miembros y asistentes habituales de esta iglesia se fueron. Yo soy la única persona del personal que queda. He pedido a unas pocas mujeres que ayuden en la oficina. No tengo idea de cuántos vendrán el domingo, pero sería un privilegio volver a verlo. Estoy muy interesado en esa grabación. Tendré mucho gusto en darle una por anticipado. El domingo en la mañana cambiaremos impresiones acerca de ella. No sé cómo preguntar esto, señor Barnes. Bruno. Bruno, ¿va a enseñar o predicar o qué? Conversar. Pasaré la cinta para todos los que no la hayan escuchado y luego la debatiremos. Pero usted, quiero decir, ¿cómo explica el hecho de que usted aún esté aquí? Señor Steele, hay una sola explicación para eso y yo preferiría conversar al respecto en persona con usted. Si supiera cuándo puede venir a buscar la grabación, me aseguraría de estar aquí. Raimundo le dijo que él y quizá Chloe irían esa tarde. Alan Tompkins esperaba justo adentro del vestíbulo de Scotland Yard. Cuando llegó, Camilo estrechó formalmente su mano y lo vio a un automóvil viejo compacto, el cual condujo rápidamente a un oscuro bar a unas pocas millas de distancia. No hablemos hasta llegar allá, dijo Alan, fijándose continuamente en los espejos. Tengo que concentrarme. Camilo nunca había visto a su amigo tan agitado y sí, asustado. Ambos llevaron cerveza negra a un aislado rincón, pero Alan no tocó la suya. Camilo, que no había comido desde el vuelo, cambió su vaso vacío por el lleno de Alan y se lo tomó también. Cuando vino la camarera por los vasos, Camilo pidió un sándwich. Alan declinó y Camilo, conociendo su límite, pidió una soda. Sé que esto será como echar petróleo sobre las llamas, empezó Alan, pero lo que tengo que decirte es algo peligroso que debes desear distanciarte de ello lo más lejos que puedas. Claro que estás abanicando mi llama, dijo Camilo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ellos dicen que es suicidio, pero tú y yo sabemos que eso es una tontería. ¿Cuál es la prueba? ¿Estuviste en la escena? Sí. Disparo en la sien, revólver en su mano. Ninguna nota de suicidio. ¿Faltaba algo? No parece, pero, Camilo, ¿tú sabes de qué se trata esto? No. Vamos, vamos, hombre. Desi era un teórico de la conspiración, siempre olfateando en torno de la participación de Todd Cotran con financieros internacionales, su papel en la conferencia de las tres divisas y hasta su asociación con tu hombre, Stonagal. Alan, hay libros sobre esta basura. La gente se hace el hábito de atribuir toda clase de maldad a la Comisión Trilateral, los Iluminados, hasta los masones, por favor. Desi pensaba que Todd Cotran y Stonagal eran parte de algo llamado el Consejo de los Diez o el Consejo de los Sabios. ¿Y qué? Es todo tan inocente. Pero cuando un empleado, a todas luces alejados por varios niveles del líder de la bolsa, trata de conectar a su jefe con las teorías de la conspiración, él se mete en problemas. Camilo suspiró. Así que le llaman la atención, quizá lo despiden. Pero dime cómo lo matan o empujan al suicidio. Voy a decirte algo, Camilo, dijo Alan, yo sé que fue asesinado. Bueno, también estoy seguro, pues pienso que yo hubiese tenido indicios si él hubiera manifestado alguna tendencia hacia el suicidio. Le están tratando de achacarlo a la pena por haber perdido familiares en la gran desaparición, pero eso nadie se lo cree. Él no perdió a nadie cercano según tengo entendido. Pero, ¿tú sabes que fue asesinado? Palabras muy fuertes para un investigador. Lo sé porque lo conocía, no porque sea un investigador. Eso no lleva mucho peso, dijo Camilo. Yo también puedo decir que lo conocía y que él no podría haberse suicidado, pero yo estoy prejuiciado. Camilo, esto es tan sencillo que sería un cliché si Desi no fuera nuestro amigo. ¿De qué le hacíamos broma siempre? De muchas cosas, ¿por qué? Lo embromábamos porque era tan torpe. Sí, ¿y qué? Si él estuviera con nosotros ahora mismo, ¿dónde estaría sentado? Súbitamente se le aclaró a Camilo a qué se refería Alan. Estaría sentado a la izquierda de alguno de nosotros y él era tan torpe porque era zurdo. Él fue baleado por la sien derecha y la así llamada arma suicida fue hallada en su mano derecha. ¿Y qué dijeron tus jefes cuando les dijiste que él era zurdo y que esto tenía que ser un asesinato? Eres la primera persona a quien se lo digo. Alan, ¿qué estás tratando de decir? Digo que amo a mi familia, mis padres viven todavía y tengo un hermano mayor y una hermana. Tengo una ex esposa a la cual todavía quiero. No me importaría liquidarla yo mismo, pero, por cierto, no quiero que nadie le haga daño. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de quien esté detrás del asesinato de Desi, por supuesto. Pero tú tendrías a todo Scotland Yard respaldándote, hombre. ¿Te llamas oficial de la ley y vas a dejar que esto pase? Sí, y eso es precisamente lo que tú vas a hacer. Yo, no. No podría vivir conmigo mismo. Haz algo respecto a este asunto y no vivirás para contarlo. Camilo le hizo señas a la camarera para que viniera y pidió saladitos. Ella trajo una masa apilada y grasosa. Era justo lo que él quería. La cerveza le había hecho efecto y el sándwich no había sido suficiente para contrarrestarlo. Se sentía con la cabeza liviana y temía que no volvería a tener hambre por un largo tiempo. «Te escucho», susurró. «¿Qué estás tratando de decirme? ¿Quién te asusta? Si me crees, no te va a gustar. No tengo razón para no creerte y ya no me está gustando. Ahora, habla». La muerte de Desi fue dictaminada como suicidio y se acabó la cosa. Se limpió la escena, se cremó el cadáver. Yo pedí una autopsia y se me rieron en la cara. Mi oficial superior, el capitán Sullivan, me preguntó si yo pensaba que la autopsia mostraría algo. Le dije, magulladuras, rasguños, señales de pelea. Él preguntó si yo pensaba que era sensato que un idiota luchara consigo mismo antes de dispararse. Me guardé para mí todo el conocimiento personal. ¿Por qué? Olí algo. ¿Qué, si hago una nota en una revista internacional que señale las discrepancias? Algo tendría que suceder. Me dijeron que te diga que te vayas a casa y te olvides de que alguna vez supiste de este suicidio. Camilo miró de reojo incrédulo. Nadie sabía que yo venía. Puede que sea verdad, pero alguien supuso que podrías venir. Yo no me sorprendí de que vinieras. ¿Por qué estar sorprendido? Mi amigo está muerto, evidentemente por su propia mano. No iba a ignorar eso. ¿Vas a ignorarlo ahora? ¿Crees que voy a acobardarme solo porque tú lo hiciste? Camilo, tú me conoces y no debes decir eso. Me pregunto si te conozco en absoluto. Pensé que éramos almas gemelas. Somos monstruos de la justicia, Alan. Buscadores de la verdad. Yo soy periodista, tú eres un investigador. Somos escépticos. ¿Qué es esto de huir de la verdad, especialmente cuando concierne a un amigo? ¿Me oíste? Dije que me dijeron que te alejara de todo esto si en algún momento te presentabas. Entonces, ¿por qué me dejaste ir a liar? Yo hubiera tenido problemas si te hubiera avisado de antemano. ¿Con quién? Pensé que nunca ibas a preguntar. Me visitó lo que en tus Estados Unidos llaman un matón. ¿Un peso pesado? Precisamente. ¿Te amenazó? Lo hizo. Dijo que, si no quería que lo sucedido a mi amigo me pasara a mí o a mi familia, tendría que hacer lo que él me dijera. Temí que fuera el mismo tipo que asesinó a Desi. Y probablemente era. Y entonces, ¿por qué no informaste de la amenaza? Iba a hacerlo. Empecé tratando de manejarlo yo mismo. Le dije que no tendría que preocuparse por mí. Al día siguiente, fui a la bolsa y pedí una reunión con el señor Todd Cotran. ¿El mismísimo hombre grande? En persona. No tenía una cita, naturalmente, pero insistí en que era cosa de Scotland Yard y él me hizo pasar. Su oficina misma es muy intimidante. Todo caoba y cortinaje verde oscuro. Bueno, voy derecho al grano. Le digo, señor, creo que a usted le asesinaron a un empleado. Y tan tranquilo me dice. Jefe, le diré que, jefe es una palabra que usan los zampones entre sí, no es una forma en que gente de su nivel usaría para tratar a personas del mío. De todos modos, dice. Jefe, le diré que, la próxima vez que alguien visite su apartamento a las 10 de la noche, como lo hizo cierto caballero anoche, salúdelo de parte mía, ¿quiere? ¿Qué le dijiste? ¿Qué podía decir? Me quedé estupefacto sin habla. Solo lo miré y asentí con la cabeza. Y déjame decirte algo más, dice él, dile a tu amigo Camilo Williams, que se mantenga fuera de esto. Yo dije, Camilo Williams, como si no supiera de quién hablaba. Él no pone atención a eso porque, por supuesto, lo sabe bien. Alguien escuchaba el voicemail de Desi. Sin duda. Y él dice, si necesita que lo convenzan, solo dile que soy tan parcial como él es con su papá y Fede. ¿Ese es tu hermano? Camilo asintió. ¿Así que cediste? ¿Qué se suponía que hiciera? Traté de jugar al valiente diciendo, yo podría estar grabando esta conversación. Frío como el acero responde. El detector de metales lo hubiera captado. Tengo buena memoria. Lo denunciaré, le dije. Él contestó, bajo su propio riesgo, jefe. ¿Quién va a creerte a ti y no a mí? Ni siquiera Mariana te creería. Por supuesto, ella podría no estar lo suficientemente sana como para entender. ¿Mariana? Mi hermana. Pero esto no es ni la mitad. Como si necesitara remachar el clavo, llamó a mi capitán usando el micrófono del teléfono y le dijo. Sullivan, si uno de sus hombres viniera a mi oficina a hostigarme por cualquier cosa, ¿qué debo hacer? Y Sullivan, uno de mis ídolos, sonó como un bebito. Dijo. Señor Todd Cotran, señor, usted haga lo que tenga que hacer. Y Todd Cotran dijo. ¿Qué, si tuviera que matarlo donde esté sentado? Y Sullivan dijo. Señor, estoy seguro de que sería un homicidio justificable. Ahora, oye esto. Todd Cotran dijo ahí mismo por teléfono a Scotland Yard, donde tú sabes que graban todas las llamadas que entran, y Todd Cotran lo sabe bien. ¿Qué, si su nombre fuera Alan Tompkins? Así nomás, claro como el día. Y Sullivan dijo. Yo mismo iría para allá a disponer del cadáver. Bueno, capté la idea. Así que no tienes a nadie a quien recurrir. No puedo pensar en nadie. Y se supone que yo meta la cola entre las piernas y huya. Alan asintió. Tengo que informar a Todd Cotran de que entregué el mensaje. Él espera que te vayas en el siguiente avión. ¿Y si no me voy? No hay garantías, pero yo no me atrevería. Camilo echó los platos a un lado y empujó su silla hacia atrás. Alan, tú no me conoces bien, pero tienes que saber que no soy el tipo de hombre que se traga esas cosas sentado. Eso es lo que me temía. Yo tampoco, pero ¿a dónde recurro? ¿Qué hago? Tú piensas que alguien en algún sitio podría ser confiable, pero ¿quién puede hacer algo? Si esto demuestra que Desi tenía la razón, que llegó muy cerca a algo clandestino en que Todd Cotran estaba metido, ¿dónde termina esto? ¿Incluye esta situación a tu hombre Stonagal? ¿Y qué hay con los demás del equipo internacional de financistas con que ellos se reúnen? ¿Has considerado que pueden ser los dueños de todos? Yo crecí leyendo historias sobre los mafiosos de tu Chicago, que pagaban a policías y jueces y hasta a políticos. Nadie podía tocarlos. Camilo asintió. Nadie pudo tocarlos excepto aquellos a quienes no pudieron comprar. ¿Los intocables? Aquellos fueron mis héroes, dijo Camilo. Los míos también, dijo Alan. Por eso soy investigador. Pero si Eliard está sucio, ¿a quién recurro? Camilo apoyó su mentón en la mano. ¿Piensas que te vigilan? ¿Que te siguen? He estado esperando eso. Hasta ahora, no. ¿Nadie sabe dónde estamos ahora? Traté de cuidar de que no nos siguieran. En mi opinión profesional, estamos aquí inadvertidos. ¿Qué vas a hacer, Camilo? Hay muy poco que yo pueda hacer aquí, aparentemente. Quizá regrese inmediatamente usando un nombre diferente y haga parecer a quien se interese como que soy porfiado y me he quedado aquí. ¿Para qué? Puede que tenga miedo Alan, pero buscaré mi ángulo. Y de algún modo encontraré a la persona con el poder suficiente para ayudar. No conozco bastante tu país para saber en quién confiar. Por supuesto, confío en ti, pero ya te han incapacitado, neutralizado. ¿Crees que soy débil, Camilo? ¿Ves que tenga alguna opción? Camilo meneó su cabeza. Lo siento por ti, dijo. En tu lugar no sabría qué hacer. La camarera estaba haciendo una especie de anuncio, preguntando algo a los clientes, mesa por medio o algo así. Al acercarse a ellos, Camilo y Alan se callaron para oír. ¿Alguien maneja un sedán verde claro? Un hombre dice que la luz de adentro está encendida. Ese es el mío, dijo Alan. No recuerdo haber dejado encendida la luz interior. Yo tampoco, dijo Camilo, pero había luz afuera cuando llegamos aquí. Quizá no nos dimos cuenta. Iré a ver. Probablemente no dañó nada, pero la batería de ese viejo cacharro no soporta mucho. Cuidado, dijo Camilo, asegúrate de que nadie estuvo forzándola. Improbable. Recuerda que estamos justo al frente. Camilo se paró de su silla y siguió a Alan con sus ojos mientras el investigador caminaba. Seguro, la luz interior del vehículo podía verse desde el bar. Alan dio la vuelta para ir al lado del chofer y se estiró para apagar la luz. Cuando volvió dijo. Me estoy poniendo tonto con la vejez. Lo próximo será dejar encendidas las luces delanteras. Camilo sentía pena al pensar en la situación de su amigo. Qué difícil, trabajar en algo que uno quiso hacer toda la vida y saber que los jefes estaban vinculados con lo que resultaba ser una mafia internacional. Voy a llamar al aeropuerto para ver si puedo conseguir un vuelo esta noche. Nada va en tu dirección a esta hora de la noche, dijo Alan. Tomaré algo a Frankfurt y de ahí, saldré en la mañana. No creo que deba probar mi suerte aquí. Hay un teléfono público al lado de la puerta. Yo pagaré a la camarera. E insisto, dijo Camilo, deslizando un billete de 50 marcos por la mesa. Camilo habló por teléfono con Heathrow, mientras Alan contaba el cambio dado por la camarera. Consiguió un asiento en un vuelo a Frankfurt que salía 45 minutos después, lo que le permitiría tomar el vuelo del domingo en la mañana hacia JFK. Oh, Kennedy está abierto, sí, dijo él. Justo hace una hora, dijo la mujer. Los vuelos están limitados, pero su pan continental sale desde Alemania por la mañana. ¿Cuántos pasajeros? Uno. ¿Nombre? Camilo rebuscó en su billetera para recordar el nombre de su pasaporte británico falso. Perdón, dijo demorándose mientras se acercaba a Alan. Su nombre, señor. Oh, lo siento, Oreskovich. Jorge Oreskovich. Alan le informó que estaría en el automóvil. Camilo asintió. Muy bien, señor, dijo la mujer. Está confirmado con un vuelo a Frankfurt esta noche. Continuando a JKF, Nueva York, mañana. ¿Puedo hacer algo más por usted? No, gracias. Mientras Camilo colgaba el recibidor, la puerta del bar voló hacia adentro del salón y un relámpago cegador y un ruido ensordecedor mandó a los clientes al suelo gritando. Mientras la gente se arrastraba hacia la puerta para ver qué había pasado, Camilo miró horrorizado el marco y los neumáticos hundidos de lo que había sido el sedán de Alan, dado por Scotland Yard. Las ventanas habían volado por toda la cuadra y una sirena ya estaba sonando. Una pierna y parte del torso tirados en la acera. Los restos de Alan Tompkins. Al ir saliendo los clientes para ir a mirar los restos ardientes, Camilo se abrió camino entre ellos, sacando su pasaporte e identificación reales de su billetera. En la confusión tiró los documentos cerca de lo que quedó del automóvil esperando que no se quemaran quedando ilegibles. Quien fuera que lo quería muerto, podría suponerlo muerto. Entonces, se deslizó por en medio de la multitud al ahora vacío bar y corrió hacia el fondo. Pero no había puerta trasera, solo una ventana. La levantó y se salió por ella, encontrándose en un callejón angosto entre los edificios. Raspándose la ropa a ambos lados mientras se apresuraba hacia una calle lateral, corrió dos cuadras y detuvo a un taxi. La Altavistock, dijo. Pocos minutos después, cuando el chofer del taxi estaba a 3 cuadras del hotel, Camilo vio autos patrulleros frente al lugar y bloqueando el tráfico. «Solo lléveme a Heathrow, por favor», dijo. Se dio cuenta de que había dejado su computadora portátil entre sus cosas, pero no tenía alternativa. Ya había transferido electrónicamente lo mejor, pero ¿quién sabía quién tendría acceso a su material ahora? «Entonces no necesita nada del hotel», dijo el chofer. «No, iba solo a ver a alguien». «Muy bien, señor». Más autoridades parecían estar desmenuzando Heathrow. «Usted no sabría dónde un tipo podría comprarse un sombrero como el suyo, ¿no?», preguntó Camilo al chofer mientras le pagaba. «¿Esta cosa vieja? Podrían convencerme que me separara de él. Tengo más de uno como este. Un recuerdo, ¿eh? ¿La alcanzará con esto?», dijo Camilo, apretando un billete grande en su mano. «Más que suficiente, señor, y muchas gracias». El chofer se sacó su placa oficial de chofer de taxi de Londres y le pasó la gorra. Camilo se caló hasta las orejas el sombrero estilo pescador, demasiado grande para él, y se apresuró a entrar a la terminal. Pagó al contado por sus pasajes a nombre de Jorge Oreskowicz, un polaco naturalizado inglés, camino a unas vacaciones en Estados Unidos, vía Frankfurt. Estaba en el aire antes de que las autoridades supieran que se había ido.
Jerusalén Radio trajo para ustedes el audiolibro Dejados Atrás, escrita por el pastor y psicólogo cristiano Tim LaHaye y el reverendo y escritor cristiano Jerry B. Jenkins. Jerusalén Radio, siempre contigo.